mediodía.
COPE. Estar informado. Álvaro Real.
El Espejo.
Muy buenas tardes. ¿Quién nos ha preguntado cómo puede existir tanto odio y tanto rencor en el mundo? ¿Cómo es posible que ocurran ciertos acontecimientos? ¿Cómo son posibles las guerras, el holocausto, los terribles asesinatos del Estado Islámico? ¿Cómo el ser humano es capaz de realizar genocidios? Hoy, 9 de agosto, celebramos la onomástica de Edith Stein. A finales de 1933 se preguntaba: me gustaría saber cómo ha llegado Hitler a ese horroroso odio contra los judíos, decía una de mis amigas judías en aquellas conversaciones en las que nos esforzábamos por comprender lo que se nos había venido encima. Los escritos programáticos y los discursos de los recién llegados al poder daban la respuesta a la pregunta. Se ha forjado de nosotros una caricatura semejante a la imagen que da un espejo cóncavo. Algo parecido podríamos pensar cuando vemos el genocidio de nuestros hermanos cristianos perseguidos, torturados y asesinados a manos del radicalismo islámico. ¿Cómo es posible el odio del ISIS hacia los cristianos y todos los que no son como ellos? No hemos aprendido nada. En el holocausto judío hubo silencio. Ahora, en el holocausto cristiano de Medio Oriente, pasa algo parecido. Pasarán los años y nos dará vergüenza que nadie haga nada. El silencio de Occidente es vergonzoso. Hoy, 9 de agosto, también es el aniversario de la bomba nuclear en Nagasaki. El Papa Francisco lo recordó en el Ángelus. Este trágico suceso todavía despierta horror y repulsión. No lo olvidemos. El ser humano es capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy
buenas
tardes.
Bueno, ya estamos en puertas de la Asunción, de la Virgen de Agosto. ¿Hay algún lugar en España donde no sea fiesta esta semana o la que viene?
En todos los sitios, en muchos sitios, en buena parte fiesta patronal y la celebración de la fiesta de Perfecto y día de vivir el Perfecto festivo, pues en todos los sitios, porque es el misterio de la proclamación en 1950 de que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a los cielos. Con lo cual, como dice San Pablo, primero Cristo como el resucitado de entre los muertos y después de Cristo los demás, pero claro, en orden preferente, María como prototipo de la glorificación que un día viviremos. Y si me permites, pues, santos de esta semana, nos quedamos mañana con San Lorenzo Español, que en Roma muere en la parrilla, el día 11 Santa Clara de Asís, el 14 el Padre Kolbe, que muere mártir también por entregar la vida por un hombre por amor a Cristo en el campo de Auschwitz, y fijándonos hoy que citabas a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que es la patrona, igual que Santa Águeda, de la mujer que lucha por tener un puesto en la sociedad, puesto que ella estudia, logra una carrera, al final lo deja todo por servir a todos, entra en el Carmelo, es denunciada como judía que vive en Alemania, es llevada al campo de Auschwitz y muere en las cámaras de gas.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús Luis. Vamos con la actualidad de hoy. Las 2 y 8, una hora menos en Canarias, el Papa Francisco hacía hoy, durante el Ángelus, un alegato a la paz.
Da ogni terra si levi un'unica voce, no a la guerra, no a la violenza, sí al diálogo, sí a la pace.
Nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Ángelus de hoy tiene dos partes. La primera, la más pastoral. En ella el Papa Francisco nos hablaba del milagro de los panes.
Sí, de nuevo ha retomado este evangelio, sabes que lo comentó el domingo pasado y el anterior. Pues hoy el Papa ha sido claro, siempre es claro, pero hoy lo ha sido mucho más incluso. Ha dicho que el don de la fe no es privado, que no es una propiedad privada, sino que es un don para la vida del mundo y para compartir. Como decíamos, ha vuelto a retomar el evangelio de la multiplicación de los panes y los peces y ha explicado que la multitud que seguía a Jesús quedó maravillada por este milagro de la multiplicación, cómo no. Pero muchos se escandalizaron cuando Cristo les explicó que él mismo era el auténtico pan de vida. El Papa ha dicho que en este punto hablamos de la dinámica de la fe. Entra aquí la fe, es decir, la relación de las personas con Cristo. Dice el Papa que son decisivos aquí el Padre y el Espíritu Santo, porque no nos basta ni siquiera con presenciar un milagro ni con leer el Evangelio, sino que hay que abrir el corazón, porque si el corazón está cerrado, la fe no puede entrar y por tanto no puede actuar el Espíritu Santo. Porque la fe, ha dicho el Santo Padre, es como una semilla en el corazón que florece cuando sin prejuicios dejamos al Padre que nos lleve a Jesús, y este don de la fe debe ser acogido con alegría y gratitud y se debe compartir, como decíamos al principio. Por eso el Papa ha dicho que la fe no es algo solo para nosotros o que sea algo privado, sino que hay que compartirlo con los demás.
Bueno, y en la segunda parte del Ángelus, en la parte de los saludos, un recuerdo a las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, a ese horror y repulsión de la que habló.
Se cumplen 70 años de esa tragedia y el Santo Padre ha dicho que la humanidad no debe olvidar que esto es un ejemplo para que, bueno, pues una advertencia para que si sigue el mundo como sigue, sabes que habla siempre de una tercera guerra mundial por partes, pues que corre el riesgo de repetirse. Es una advertencia permanente para que la humanidad repudie de una vez todas las guerras y prohíba las armas nucleares y de destrucción masiva, ha dicho el Papa. También ha añadido que estos bombardeos causan esa repulsión y, por tanto, ha pedido un cambio de actitud mundial. Ha pedido buscar una nueva ética de fraternidad y una convivencia serena entre los pueblos. Y ha dicho algo que, aunque pueda parecer de perogrullo, parece que se olvida constantemente, que la mejor guerra es la que no se hace. La mejor guerra que se gana es la que no se emprende, y que los conflictos bélicos siempre, absolutamente siempre, en los conflictos bélicos se pierde.
Bueno, y también un saludo, un mensaje a la gente del Salvador, ¿no?, por lo que están viviendo allí.
Eso es, en El Salvador parece ser que las maras están presionando al gobierno central para una negociación. Está, por ejemplo, están obstaculizando el sistema de recogida de basuras, también los transportes, están apretando las tuercas al gobierno y están creando bastante tensión. En lo que llevamos de año, 40 policías han resultado asesinados, 13 militares, y hay tensión, y el Papa ha pedido que ojalá en la tierra del Beato Oscar Romero pueda reinar la justicia y la paz.
Pues Ángel Esconde, muchísimas gracias.
Un
fuerte
abrazo.
Feliz domingo.
A vosotros. Igualmente.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El verano, ese momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE a partir del 1 de septiembre.
COPE. Estar informado.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Más de 6.000 jóvenes han armado lío en el Encuentro Europeo de Jóvenes que acaba de finalizar en Ávila. Catequesis, Feria de las Vocaciones, excursiones, testimonios de fe, humor, alegría, conciertos. Han sido unos días en los cuales Ávila ha sido una gran fiesta. Hasta en las redes sociales el encuentro ha sido trending topic mundial. Vamos a hacer la primera valoración a lo que allí se ha vivido con el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Ricardo Blázquez, que esta mañana presidía la misa de clausura. Cardenal Ricardo Blázquez, ¿qué primera valoración hace de lo vivido estos días en Ávila?
Terminamos ahora la celebración de la Eucaristía, que ha sido magnífica, con una participación muy numerosa de jóvenes, todos ellos, también de personas que se han unido de la ciudad, y el ritmo de la celebración ha sido, yo creo que el ritmo adecuado para una celebración gozosa y festiva. El coro ha sido un factor importante en la animación de la celebración, con cantos, algunos de ellos tomados de Santa Teresa de Jesús, con un número muy alto de participantes de obispos, han venido 30 y tantos ahora, y a lo largo de las jornadas del encuentro han venido otros 10 o 15. Ha sido una participación importante. Yo quiero en esta ocasión también agradecer a los acompañantes, los educadores en la fe de todos estos jóvenes. Porque un encuentro de este estilo no surge por generación espontánea. Se manifiesta aquí un trabajo pastoral llevado a cabo en las diócesis, en los movimientos, en las congregaciones religiosas, y realmente va apareciendo un tipo de joven con el cual nos sentimos muy confiados de cara al futuro. Y nos llena de satisfacción el que joven signifique esperanza y futuro.
Don Ricardo, en su homilía ha tenido palabras para, por ejemplo, para los jóvenes, para el desempleo amplio y duradero, y les pide a los jóvenes que no caigan en el desánimo ni en la indignación. Los jóvenes un poco nos sentimos engañados, ¿no?, por cómo es esta mundanidad, por este mundo. ¿Qué se les puede decir?
Sí, yo creo que nuestros tiempos, como decía Santa Teresa, y era para calificar sus tiempos, son también recios. Tienen desafíos, experimentamos incertidumbres, problemas, y en medio de todo esto es verdad que los jóvenes tienen algunos aspectos especiales de reciedumbre en estos tiempos. Yo he querido hacer referencia a una cuestión concreta. Estamos convencidos de que la sociedad, es decir, todos nosotros, necesitamos mostrar una solidaridad mayor a los jóvenes. Están esperando, y con razón, que tantos, un altísimo porcentaje de personas bien preparadas y que no encuentran trabajo, están esperando un esfuerzo de ayuda, de solidaridad de la sociedad. Y diría a todos, en este compás de espera, que esperemos que no sea largo ya, que ya llevamos demasiado tiempo, es una crisis dura, duradera, que afecta algunos colectivos de una manera especialmente sangrante a veces, yo pediría que no se queden como retenidos ni por el desánimo ni tampoco por la indignación. Se comprende que estos zarpazos, estos golpes, produzcan en las personas una especie como de frustración y también a veces de salida, de protesta y de indignación y de desmoralización. Que se imponga por encima de todo la solidaridad en la sociedad. También nosotros como cristianos nos apoyamos en Dios, en la comunidad cristiana, y que tengamos ese valor para esperar, para continuar trabajando, para no sentarnos al borde del camino como ya dejados de la vida. Ninguno está dejado de la vida. Yo querría transmitir este ánimo a los jóvenes, a todos nosotros, que seguramente también los jóvenes transmiten después esta situación de desánimo a los padres y termina incidiendo en las familias enteras. Hay motivos para la esperanza. Hay motivos para la ayuda recíproca. Confiemos que también los que tienen la responsabilidad de la organización y de la gestión de la vida pública puedan acertar en sus proyectos y en la realización de las formas para ir saliendo de esta situación, que es verdad que es un poco de marasmo, de cansancio, de agotamiento para muchos, bien preparados, y un año y otro año, y se aplaza su incorporación a la sociedad, que es una incorporación muy importante a través del trabajo.
Don Ricardo, bueno, los jóvenes son alegres, son incansables, incombustibles, lo hemos podido ver estos días en Ávila, pero los jóvenes, que hay algo que no se dice, es que también son profundos, son espirituales, no son nada frívolos. Esto también se ha notado en Ávila.
No solo la impresión, sino la convicción que yo tengo, es que el tipo de jóvenes que se ha manifestado estos días, 6.000, muchos, no 4, 6.000, el tipo de jóvenes que se ha ido manifestando, a mí me da mucha confianza. Me llama la atención cómo combinan, y además sin grandes esfuerzos, saben rezar, participan en las celebraciones, saben escuchar, son pacientes también con las dificultades y contratiempos que pueda haber, son personas alegres, han introducido una brisa de aire fresco y de aire lleno de esperanza y de gozo en la ciudad. Era un encanto encontrar a grupos de jóvenes por unas calles y otras, y además todos con la misma actitud. Se termina emitiendo todos en la misma longitud de onda. Tanto los que hablan, que tenemos que hablar, como los que van participando, en la escucha o también en los grupos. Yo quedo muy contento de este encuentro. Es un encuentro en el que se manifiesta prácticamente la misma actitud de los jóvenes que se ha mostrado en otro tipo de encuentros, por ejemplo, en Jornada Mundial de la Juventud. Yo pediría a todos, no tengamos miedo para acercarnos, jóvenes y adultos. Nos escuchemos recíprocamente con respeto y también con esperanza. No miramos lo que son los jóvenes, a veces por nuestros cansancios y nuestras nostalgias. Cada generación tiene su novedad y también tiene su carga. Y la generación de estos jóvenes, pues también les pasa lo mismo lo que pasó a las generaciones a las que nosotros pertenecimos siendo jóvenes.
Bueno, no quiero quitarle...
Me alegro mucho de este tipo de joven que aparece aquí en esta especie como de puerta abierta a la esperanza. Es una puerta abierta a la esperanza.
Don Ricardo, no quiero quitarle más tiempo, simplemente, bueno, yo he podido estar con usted, por ejemplo, en Sydney, en la Jornada Mundial de la Juventud, de la que estaba hablando, lo he visto, en estos encuentros de jóvenes, ¿quiénes disfrutan más, los jóvenes o los obispos? ¿Quiénes aprenden más?
Yo solo puedo medir una parte. Ciertamente nosotros, los obispos, hemos disfrutado muchísimo. Y además se ve por la cara, y se ve por la manera de comunicarse jóvenes y obispos. Yo tengo la convicción de que también los jóvenes. Los jóvenes también están muy interesados en este tipo de encuentro. Yo recuerdo, ayer por la tarde tuve con los jóvenes, no adolescentes, sino los jóvenes de Valladolid, un encuentro en un jardín de aquí de Ávila, en el jardín de San Vicente que se llama. Los jóvenes sentados en la hierba, y yo desde allí, pues a las preguntas que iban planteando, con dos sacerdotes que había. Yo quiero agradecer mucho a los sacerdotes y educadores de la fe que los acompañan, ¿eh? Es una tarea preciosa. Y fue un encuentro, yo creo que de una hora, hora y pico, que tuvimos precioso. Había gente que pasaba por allí y enseguida o se quedaba a escuchar o hacía fotografías para llevárselo a su casa. Pero fue un encuentro muy bello.
Pues don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Yo quiero también aprovechar para despedir a todos y para agradecer a todos. Nuestra vida termina siendo al final una especie como de deuda general. Yo quiero agradecer a la diócesis de Ávila que nos ha acogido también a los organizadores desde la Conferencia Episcopal, desde otros lugares, de la Pastoral Juvenil de la Diócesis. También quiero hacer una mención especial a Raúl, que es el responsable del Secretariado de Juventud de la Conferencia Episcopal. Habrá tenido muchos dolores de cabeza y muchos quebraderos.
Seguro.
Pero ciertamente merece la pena cuando uno ve coronado ese esfuerzo por el éxito. Porque ha sido un éxito. Yo me imagino que también los que lo hayan seguido a través de la televisión y de la radio también habrán percibido esto. Y por supuesto de los medios, y este es el mecanismo que nos dijo ayer el señor obispo encargado de la juventud en la conferencia episcopal, que si no hay cobertura y los móviles no están cargados, que no funciona, que es un aparato que tiene muchos artilugios pero no funciona. Y la cobertura y la red, la línea, la fuerza viene transmitida por Jesús. De modo que hay que hacer una conexión constante con Jesús, no olvidando que eso, la cobertura para podernos entender, si no, no podemos entendernos, y también la fuerza para podernos comunicar. Que las baterías estén cargadas. Si están descargadas, no funciona. Una gratitud para todos, para los jóvenes, para todos, para también las parroquias, los colegios de aquí de Ávila que nos han acogido. Y una mención especial para el Palacio de Congresos del Lienzo Norte de Ávila, que ha puesto a disposición de este encuentro sus instalaciones. Y prácticamente se ha convertido en el centro de las actividades. Después se distribuyen muchas cosas por la diócesis. Aquí al lado está el altar que se ha montado, al fondo la muralla, que es una imagen que solo en Ávila se tiene. Solo en Ávila. Yo es que soy de Ávila, pero también es que, verdad, esta imagen solo se tiene en Ávila.
Pues muchísimas gracias, don Ricardo. Un fuerte abrazo.
A todos deseo continuar bien el mes de agosto, que es un mes hasta ahora, muchos de vacaciones poco, pero en adelante que puedan descansar unos días.
Bueno, ya llegarán las vacaciones. Un fuerte abrazo.
Buen verano y muchas gracias por el interés y por la información que habéis ido recibiendo. Muchas gracias. Miami me lo confirmó. Puerto Rico me lo regaló. ¡Me quedo!
Y de Ávila nos vamos a Argentina, Buenos Aires. River es campeón de la Copa Libertadores, pero esto es un programa de religión y no vamos a hablar de ello. Esteban Pítaro, buenas tardes, ¿te quedó claro?
Buenas tardes, Álvaro, me quedó clarísimo. Si querés hablemos de religión, ningún
Venga,
problema.
Hablemos de
River
religión.
Salió campeón de la Libertadores, lo que es la Champions para América. Y vos sabés, el capitán de la final, Fernando Cavenaghi, es un tipo que resignó mucho dinero para ayudar a River cuando estuvo en la segunda división hace un par de años. Estaba muy resignado, vos sabés, después del partido. Le preguntaron, ¿qué te pasa? Dijo, bueno, voy a tener que cumplir una promesa. Y claro, era una demanda, una promesa que demandaba más esfuerzo que la Libertadores. Caminar a Luján. El tipo había prometido ir caminando de Buenos Aires a Luján si ganaba la Libertadores. Ahí tenés la religión.
¿Contento? Venga, vale.
Hombre, vamos en serio ahora. Vamos a Chile, una abuela y una mala. La abuela se celebró una misa para recordar aquel rescate de los mineros chilenos. 5 años, aquel testimonio de vida, de esperanza inolvidable. Ustedes pueden ser sal y luz, dijo a los mineros Monseñor Celestino Vagos, obispo de Copiapó, en una misa que se celebró, por supuesto, recordando estos 5 años. Invitó a valorar los grandes tesoros que hallaron allí abajo. El obispo habló de la amistad y en especial del valor de la vida y de la familia, que nos da pie para avanzar en el otro tema en Chile, porque avanza el proyecto de ley para despenalizar el aborto que promueve Michelle Bachelet, la presidenta de Chile. Se aprobó en la Comisión de Salud el tratamiento con una alevosa utilización, Álvaro, de recursos públicos similar a la que se hizo en la Argentina con el matrimonio entre personas del mismo sexo para promover la despenalización del aborto. Muy preocupada la Iglesia chilena por este tema. Viajemos a Cuba. El país está preparando para recibir al Papa Francisco. Falta muy poquito, más de un mes, apenitas, pero lo dijimos en la gira anterior, las giras son visitas a todo el continente. Y había trascendido estos días en medios colombianos que Francisco se iría a reunir con una delegación de la FARC que negocia en La Habana la paz en Colombia. Francisco lo dijo en un momento, él haría todo por la paz en Colombia, pero se confirmó desde el Episcopado colombiano que esta reunión aún no está en agenda. Está la idea de que el viaje implique una reunión al menos con autoridades eclesiales colombianas para tratar este tema, pero aún no hay nada confirmado, menos con gente de la FARC. La otra gran escala del viaje de septiembre de Francisco es Estados Unidos y va a haber una misa, lo sabemos, en el Madison Square Garden, el mítico Madison Square Garden, casa del deporte yanqui. El Papa va a presidir allí una misa y lo va a hacer en una silla de madera hecha por migrantes del centro Don Bosco Workers, un centro de trabajadores hispanos, una silla sencillita, elegante, marrón y blanca, pero apenas uno de los detalles que va a haber conectando con los migrantes hispanos, principalmente latinoamericanos, en Estados Unidos en esta gira papal de septiembre. Pasamos rápidamente por Argentina, hoy se empieza a definir el futuro del país, hay primarias presidenciales obligatorias, es decir, tenemos que ir a votar sí o sí en unas primarias. No hubo documento explícito de los obispos, aunque sí sobrevoló en distintos obispos una gran preocupación, en especial en torno al narcotráfico. De hecho, del narcotráfico habló ayer, el viernes, perdón, en la fiesta de San Cayetano, el cardenal Mario Poli, que es el arzobispo de Buenos Aires. También en Buenos Aires, el episcopado dio a conocer un protocolo para trabajar con abusos dentro de la iglesia, en la misma línea que Chile, otros países, en la misma línea, por supuesto, que promovió Benedicto XVI y Francisco. Para los interesados, busquen el documento en la página de internet de la conferencia episcopal, es muy interesante. Por último, recién el Papa, lo escuchábamos, un mensaje muy sentido para El Salvador, habla de las dificultades de la población salvadoreña a causa de la hambruna, la crisis económica, de los agudos conflictos sociales y la creciente violencia. Así que esta semana, siguiendo al Papa, una especial oración por El Salvador.
Por El Salvador. Pues Esteban Pítaro, felicidades por lo de River y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo grande.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Sacristán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora, sigan la información con Ángel Correas y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.